Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la aprobación en el Congreso el 17 de diciembre de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia con 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Claro de Luna. Hoy tenemos una buena noticia. La noticia es la aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados de España, lo que abre su tramitación para que pronto esta ley pueda estar en vigor. La eutanasia es un concepto muy antiguo, aunque su definición quizás sea más reciente, pero ya se aplicaba en pueblos antiguos con distintas finalidades, pero básicamente y muchas de ellas era con procurar una muerte agradable, digna a personas con sufrimiento. Tenemos con nosotros a Javier Velasco, que es el presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Valencia, y con él vamos a hablar de este tema. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Voy a empezar con una definición de eutanasia hecha por Jiménez de Asúa, que dice que es la buena muerte que otro procura a una persona que padece una enfermedad incurable o muy penosa y la que tiende a truncar la agonía demasiado cruel o prolongada. ¿Engloba la verdadera división del término o se escapan matices importantes?
Esa división es aceptable, pero faltaría, en mi opinión, un elemento esencial en la eutanasia, que es la solicitud de la ayuda para morir libre y reiterada de aquella persona que está en una situación de padecimiento y que no tiene expectativas de mejora.
En nuestro entorno social, que ha estado dominado por la ideología cristiana, por no decir judío-cristiana, musulmana, que sería un término más amplio, pero que en el fondo lleva todo al mismo punto, esta influencia es la base de la presión que algunos sectores sociales tienen en contra de la eutanasia con el fin de procurar una muerte digna a personas, a pesar de que padecen un sufrimiento continuo e irremediable?
En mi opinión, sin lugar a dudas, es la cultura judeocristiana quien valora la vida como algo que no nos pertenece, sino como una donación de Dios, y por lo tanto no podríamos disponer libremente de ella. Por eso te decía que en la eutanasia el elemento fundamental es la libertad de una persona que en una situación dada, que valora como insufrible, pide ayuda para morir.
Estamos en trámite, como he dicho, de aprobar en España una ley que en mi opinión es mal llamada de eutanasia, yo la llamaría mejor de muerte digna. ¿Cuenta esta ley con suficiente apoyo en la sociedad actual española?
Hombre, sin lugar a dudas. El último estudio fiable es de Metroscopia del 2019 y en este estudio más del 87% de la ciudadanía consultada estaba a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, con lo cual yo creo que sí que cuenta con un apoyo mayoritario. Por otra parte, también se han hecho encuestas a los profesionales de la medicina. En concreto, los colegios profesionales de Vizcaya, Tarragona, Canarias y Madrid, y también mayoritariamente los profesionales de la medicina, están a favor de despenalizar la ayuda a morir.
Me alegra que me hables de estos profesionales de la medicina, porque quizás uno de los puntos de esta ley es el derecho que tienen algunos profesionales de la medicina a no aplicarla, a que su conciencia les impida aplicar esta ley y que puedan negarse a hacerlo. ¿Esto es así?
Sí, así es. La ley contempla, como el resto de leyes aprobadas, fundamentalmente en Europa, de la eutanasia, todas admiten la objeción de conciencia por parte de los profesionales médicos.
¿Esto podría ser un impedimento grave para el desarrollo de la ley o para su aplicación?
No creemos, porque según estas encuestas, más del 40% de los médicos estarían dispuestos a ayudar a morir. Con lo cual, esperemos que no haya problema, entre otras cosas, porque las previsiones es que la demanda, como no podía ser de otra manera, sea minoritaria.
He leído algunas noticias que dicen que el hecho de aprobar esta ley no va a aumentar las solicitudes de eutanasia por parte de personas que lo requieran. ¿En concreto crees que esto puede ser así o que puede haber un aumento de solicitudes?
De entrada va a haber un aumento porque hasta ahora en España no se podía solicitar por ser ilegal y contemplado en el Código Penal. Las perspectivas que contemplamos es que en los primeros años o el primer año las solicitudes ronden alrededor del 1% de las muertes que se producen en España. Estos datos los sacamos de haber estudiado la evolución de la ley y su demanda en Países Bajos y en Bélgica, que llevan ya 18 años de experiencia.
Sí, de hecho, lo que te acabo de decir era un comentario de un ministro holandés hablando de la aprobación de la ley en España. Esta ley que se va a aprobar realmente responde a las expectativas que asociaciones como la tuya, porque me imagino que a lo mejor hay alguna otra asociación que también está presionando en este sentido, ¿esperabais o creéis que es suficiente?
No, nosotros naturalmente damos la bienvenida a la ley, no puede ser de otra manera. Llevamos 36 años luchando por ella, pero no es la ley que nosotros hubiésemos deseado. Nosotros éramos mucho más ambiciosos y menos restrictivos, pero el juego democrático es el que es y ha habido que pactar y renunciar a alguno de nuestros objetivos.
¿Algún objetivo importante en concreto al que habéis renunciado?
Por ejemplo, no se contemplan los menores, cosa que no entendemos. Es verdad que sería muy minoritario el uso de la eutanasia en menores, pero también mueren menores en situaciones dramáticas y se podía haber contemplado, en nuestra opinión, sin ningún problema. Es verdad que contando con los padres. También nos parece excesivamente garantista y en concreto hay un tema que nos preocupa bastante y es que en la ley propuesta en España hay una comisión de garantías y evaluación que supone un control previo, cosa que no existe en las legislaciones de Países Bajos y Bélgica. Es decir, la ley contempla que una persona mayor de edad, español o residencia en España, también empadronado por un mínimo de 12 meses, pueda solicitar la ayuda a morir si es un enfermo grave sin prolongada perspectiva de vida o un enfermo crónico o enferma con un padecimiento que le imposibilite de manera importante. Cuando una vez lo solicita, hay requerimientos de que se le informe, etcétera, debe solicitarlo por escrito en un plazo al menos separado de 15 días. Y el médico o la médica consultor ve la situación, informa y si le parece que cumple los requisitos de la ley hay que ver un consultor, otro médico o médica ajena a la atención al ciudadano o a la ciudadana. Esto es lo que contemplan las leyes de Holanda y Países Bajos y Bélgica. Si los dos están de acuerdo, en España se requiere comunicarlo a una comisión que va a ser nombrada por los gobiernos autonómicos y esta comisión va a delegar a un jurista y un profesional de la medicina para que valoren el caso, pudiendo incluso entrevistarse con el solicitante. A nosotros este control previo nos parece excesivo, creemos que prolonga los tiempos y nos parece una desconfianza absoluta sobre los profesionales de la medicina que ya han cerciorado la libre voluntad de este ciudadano. Este control previo no estamos de acuerdo, lo hicimos saber a los partidos que presentaban la ley, pero no hemos logrado que se elimine. Y respecto a esta comisión, nos preocupa que depende de los gobiernos autonómicos y todos sabemos que depende del color de los gobiernos autonómicos, puede haber gobiernos de derechas que boicoteen la puesta en práctica de la ley, como de hecho ocurre con la interrupción voluntaria del embarazo.
Como acabas de decir, esta ley es excesivamente garantista y una de las cosas que me preocupan, aparte de estos controles, es que pueden transcurrir meses antes de que el paciente tenga la autorización para hacer la eutanasia y esto puede ser que en algunos casos llegue a hacerla innecesaria porque hay pacientes terminales que pueden morir a lo mejor en mucho menos tiempo y de esta forma se le va a procurar un sufrimiento innecesario. ¿Puede ser esto así?
Sí, los plazos que pone la ley se prevé que entre 30 o 40 días se resuelva. Pero también prevé la ley que si una persona está en una situación muy grave, con muy cortas expectativas de vida, se pueda reducir estos tiempos. Hay que esperar a ver cómo se pone en práctica la ley y uno de nuestros objetivos es tutorizar la puesta en práctica de la ley. Y de hecho vamos a ofrecer a nuestros asociados y asociadas, pero también a la ciudadanía en general, el estar a su lado para garantizar que se cumplen los plazos y se cumple la ley. Y de no ser así, iniciar medidas de protesta.
Hay otro punto también sobre este aspecto garantista, y es que un paciente realmente debe reafirmarse como 4 o 5 veces antes de que se le autorice a que se le haga la eutanasia. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen una incapacidad mental que no les permite decidir por sí mismos?
La ley no lo contempla. Es el tercer déficit que a nosotros nos parece. Te he dicho los niños, el control previo y que estas comisiones dependan de los gobiernos autonómicos. Y el tercero es que apenas se contempla el padecimiento mental en la línea de la pregunta que me has hecho. Es verdad que la ley requiere aquí, en Países Bajos y en Bélgica, plena capacidad cognitiva, con lo cual las personas con graves trastornos mentales no podrían solicitarla. Pero estas son palabras muy genéricas y muy gruesas. ¿Qué significa un grave padecimiento mental cuando sabemos que hay enfermos mentales que tienen momentos de lucidez plena y entonces podrían solicitarlo? Es verdad que se ha conseguido en la ley que se contemple la posibilidad que en demencias, fundamentalmente pensando en Alzheimer y en otras, pero fundamentalmente en Alzheimer, si el solicitante o la solicitante ha hecho un documento de voluntades anticipadas o testamento vital, se le podría aplicar la eutanasia aunque en esos momentos él o ella no pudiese solicitarlo de manera fehaciente. Y sería el representante quien solicitaría, con la garantía del testamento vital firmado, la ayuda para morir. O sea que algo se han abierto las puertas respecto a enfermedades mentales, fundamentalmente de enfermedades degenerativas como puede ser el Alzheimer o otras demencias.
No solamente están enfermedades mentales, la gente que está en coma por un accidente, por ejemplo, también en este caso está contemplado.
No está contemplado y es verdad que tampoco está contemplado en otros países, pero conforme se ponga en práctica la ley, esperemos que a raíz de los casos problemáticos que vayan surgiendo, se vayan contemplando más situaciones como la que tú dices. De hecho, en España tenemos la experiencia muy tormentosa, pero al final positiva, de la ley de interrupción del embarazo, que durante muchos años ha sufrido cambios y hemos conseguido finalmente que sea una ley como la mayoría de ciudadanía, sobre todo las mujeres, solicitaban. Es decir, de plazos sin tener que dar mayores explicaciones. Es probable y queremos que la ley de eutanasia, conforme se aplique, vaya abriéndose a atender a situaciones que de inicio no están contempladas. Cosa que los que se oponen a la ley, cuando nos escuchan decir eso, dicen que claro, que es que vamos a masacrar a la mitad de la población española porque ya de inicio decimos que vamos a luchar porque se abran los supuestos.
Masacrar a la mitad de la población española, hay otras personas que están deseando hacerlo también, por lo que parece.
Sí, sí, y no, y además el razonamiento no se mantiene. Ya te he dicho que el elemento fundamental de la eutanasia es la solicitud libre y reiterada de aquel que quiere morir. Por lo tanto, es una ley que no obliga a nadie, sería como la del divorcio, y los que no estén de acuerdo no les afecta en absoluto. Lo que pasa es que vivimos en un país, por la cultura judeocristiana, que hay un sector de la población minoritario, pero con mucho poder, que quiere imponer sus creencias mediante leyes y, por lo tanto, están en contra. La verdad es que esta ley no impone a ningún ciudadano o ciudadana español nada. Simplemente le permite una opción si quiere libremente utilizarla.
Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer hablar contigo. Creo que has esclarecido algunos puntos de los que estaban más controvertidos de la ley y esperemos que pronto pues esta ley se mejore y atienda mejor a las necesidades de la población española en general, porque cualquiera de nosotros puede encontrarse en esta situación en un momento dado. Muchas gracias y buenas tardes, Javier.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes, hasta cuando queráis.
Esperamos que esta entrevista haya sido de su interés, les haya aclarado algunas dudas y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes a todos.